Gloria a Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo pienso en esta frase, no me avergüenzo del Evangelio. Yo digo esto porque cuando yo era joven, pues yo era criado en un hogar cristiano. Mi papá era predicador desde que yo era pequeño. Yo siempre me acuerdo de mi papá predicando, y no solamente en las iglesias, pero también en la calle. Yo me acuerdo que mi papá antes, con un amigo de él, un altote que se llama Jim Campbell, él y mi papá, el Jim Campbell era un hermano que podía cantar, pero de veras cantaba bien. Y entonces ellos iban al centro de San Antonio, ahí enfrente del Álamo, ese lugar famoso ahí en San Antonio. Se estacionaban su camioneta enfrente del Álamo y tenían ellos bocinas arriba. Y el hermano Campbell se pondría allá arriba y empezaría a cantar algún himno. Y yo y mi hermano estamos ahí en las calles repartiendo folletos. Yo no sé cuántos años tenía, 7 u 8 años. Así repartiendo folletos, y luego mi papá predicando así a voz alta y los carros parándose y escuchando. Me acuerdo desde chiquito la vida de un predicador, la vida de cristiano. Algo en aquel entonces, cuando yo era chiquito, pues era normal, no me avergonzaba, era completamente normal. Si alguien preguntaba, oye, ¿qué hace tu papá? Pues es predicador. Es pastor, él anda predicando en el centro. Ninguna vergüenza, de chiquito. Pero creciendo un poco al rato, empecé yo a tener algo de vergüenza. No solamente porque ya ahora, viviendo, no vivía yo la vida cristiana. Yo de joven, pues era rebelde. Yo no vivía y no quería vivir la vida cristiana. Entonces, yo andaba mal. Es una cosa que avergüenza a los cristianos. Cuando no viven la vida cristiana, pues se avergüenzan decir que son cristianos. Yo me acuerdo en la prepa que yo era más o menos rebelde, bastante terco. Siempre estaba yo en problemas, siempre me estaban llevando con el lo que ellos llaman ahí principal, el mero mero, el director, prefecto, ¿cómo se llaman aquí? El mero director, y me llevaban allá, yo no sé si aquí lo hacen todavía, pero en aquel entonces, si tú te portabas mal, pues tú tenías que agacharte, agarrar así los tobillos, y ¡paz! Ellos te daban con un bat. Bueno, un bat, pero planito, pero sí déjame decirte que ellos te levantaron del piso con esta cosa. Yo siempre estaba en problemas. Yo siempre estaba en pleitos, en problemas. Y yo me acuerdo en la prepa, sentado una vez, yo sabiendo el Evangelio mejor que ninguna persona en toda esa preparatoria, pero yo sentado ahí en clase y alguien me pasó un folletito. Era uno de estos folletos chidos, que tenía el nombre de Jesús escrito de una manera que no inmediatamente lo reconoces. Tienes tú que como mirar de otra manera, o sea, tienes tú que desenfocarte los ojos para ver qué decía Jesús. Y atrás te decía un versículo o algo, pero me lo dieron estas personas y cómo me avergonzaba, porque yo no les quería decir que yo también era cristiano, mi papá era un predicador, me avergonzaba ser cristiano. Es una cosa de vergüenza. Y yo así lo sentía, y yo siempre pues tenía yo mucha pena en decir que mi papá era predicador, pues también él era maestro profesor en algunas en preparatoria. Entonces yo siempre decía, mi papá es pues maestro. Pero la verdad es que yo sabía desde que yo era joven que mi papá era predicador. Él era maestro no más para poner comida en la mesa. Lo que él era predicador. Yo lo sabía. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo predicaba. Y vaya, yo predicaba bien. De chiquito, de 6, 7 años. Yo podía ponerme y nosotros jugábamos, no sé, algunos juegan tren, algunos juegan soldados. Yo y mi hermano jugábamos iglesia. Así jugábamos. Nosotros nos poníamos así a sentarnos y luego uno iba a ser el que dirigía las canciones y luego el otro chavito se sienta y luego el otro se levanta y dice, abre sus Biblias, y nosotros jugando así de chiquitos, abre sus Biblias a Romanos capítulo 1 y vamos a leer el versículo y yo te digo que no debes pecar, y así estábamos predicando de chiquitito, ¿sí? Ninguna vergüenza, pero ya creciendo era otra cosa. Vergüenza por ser cristiano. Ahora, ¿por qué? No solamente porque yo era pecador, ¿sí? En algún sentido, la misma vergüenza es lo que me causaba ir por ese camino. Era una vergüenza que empieza por pensar que somos un poco extraños. No somos normales. Chiquitos, yo no sabía que yo era anormal. De chiquito, yo no tenía lentes. Yo, de alguna manera, antes de saber leer o de escribir, yo no podía leer. Y entonces yo no sabía que todos ustedes no veían igual que yo. Ahora yo no los veo. Ahorita, sin mis lentes, yo no puedo ver si me están mirando o no. Yo puedo ver que hay gente allá, pero yo no puedo distinguir quiénes son quién. Entonces, así era yo de chiquito. Yo no sabía que necesitaba lentes hasta que yo tenía 8 años de edad. Entonces, supieron por qué no puede leer. Este chavito no es tonto, pero no puede leer. Entonces me dieron el examen de vista y luego supieron que necesitaba yo lentes. Yo no sabía. Era yo ignorante de cómo los demás veían las cosas. Yo pensaba que todos ustedes veían igual que yo. De la misma manera, cuando yo era chiquito, yo no sabía que todos los demás en el mundo pensaban que el evangelio, bien predicado, era una cosa bastante tonta. Y luego cuando empecé yo a darme cuenta que el mundo y las personas en el mundo piensan que el evangelio es algo muy, pues la verdad es algo muy, muy tonto. No, es bonito en hasta un punto, pero para ser fanático, sí, es un poco tonto. Y en algún sentido, ponerte en la calle a decir, este es el evangelio, esto sí es algo que muchos dicen, pues ¿qué estará diciendo este loco? Yo no sabía de chiquito que estaban llamando a mi papá loco. No me daba cuenta. Pero al rato yo empiezo a escuchar. Ellos no están diciendo, mira qué valor tiene él. Mira qué gran hombre es él. Están diciendo, loco. Tonto. ¿Quién presta atención a estos payasos que en la calle gritan y cantan? Y luego empecé yo a notar que pasando, en vez de estar diciendo, amén, estaban diciendo, ¡oh, sí, creo yo! ¡El mundo se está acabando! Empiezo yo a darme cuenta. Todos creen que somos extraños. Y empiezo yo a retirarme un poquito y decir, oye, pues, no me cae bien eso. Empiezo yo a tener miedo, temores. Empiezo a avergonzarme del evangelio. Luego, Dios por fin toca mi vida. Mi abuelo muere. Y esto me afecta muy severamente. Y en ese año que murió mi abuelo, pues yo me doy cuenta que yo también voy a morir. Y no hay nada que puedo hacer al respecto. Voy a morir. Entonces tengo que hacer una decisión. Y a los 17 años hice una decisión de por vida. Entonces si es cierto yo voy a morir, yo no voy a ser un tonto. Yo no voy a ser un idiota y desperdiciar mi vida. Si esta es todo lo que tenemos y esto es todo, yo voy a morir y no importa cuáles cosas suceden en mi vida, voy a perder todo. Todas mis ambiciones, empiezo yo a darme cuenta de que no es un mensaje tonto, que no es un mensaje ridículo, es un mensaje verdadero, importante, es el más importante, este mensaje que hay en el mundo. Y si es cierto, pues entonces es la única cosa por lo cual vivir. Y si es mentira, no es nada peor que cualquier otra mentira que están echando por ahí. Me di cuenta de esto a los 17 años e hice una decisión de por mi vida. Yo dije, Señor, aquí está mi vida, voy a vivir por ti. Corté el pelo Empecé a leer la Biblia, empecé a juntarme en la iglesia, empecé yo a quitarme la vergüenza. Pero déjame decirte que esa vergüenza se arraiga un poquillo. Se pone arraigado. Y uno tiene un poco de miedo de ponerte como, pues yo había visto a mi papá predicar, y yo de chiquito sabía predicar. Yo me acordaba hasta nomás pensando en mi mente, y mensajes llegando y pensando yo, así lo predicaría yo. Y yo manejando en mi carro diciendo, arrepiéntense, y así predicando yo a nadie, practicando. Pero de ponerme en algún lugar público y aclarar el evangelio, esto sí era otra cosa. ¡Cómo me espantaba! Bueno, pero lo intentamos, hicimos esto varias veces, muy malamente tengo que decirte, pero poniéndonos ahí en el centro de San Antonio y predicando, y las mismas personas o otras con las mismas malas ideas, y nosotros tratando de predicar hasta temblando, de que la Biblia dice esto, y alguna mujer pasando enfrente de ti diciendo ¡bu! Y se va riéndose como bruja. Déjame decirte, te da un poco de vergüenza, ¿no? Pues se están burlando de ti. Y no estas burlas que hacen aquí alrededor de los hermanos, que después de reírse contigo, pues te abrazan y dicen, es solamente una broma, si no lo tomas a pecho. No, así no eran. De veras nos querían ridiculizar. De veras nos querían lastimar. De veras querían mostrar su menosprecio a nosotros. Y si tú crees que aquí, en este lugar donde tú predicas, que te pueden burlar y te pueden hacer sentir mal, créeme que en San Antonio, en el centro allí, te lo hacen peor. Te avergüenzan grandemente. Aquí te pueden odiar. Puede ser que te echen cubeta de agua o algunas cosas peores. Pero allá burlan. ¿Cómo te menosprecian si predicas? Y los cristianos no lo hacen. Normalmente cristianos allá no predican porque es una pura payasada, es una tontería. ¿Por qué lo están haciendo? Es más, se dan vergüenza a los cristianos de los que están predicando. Oh, no quieren tener. No, yo soy cristiano, pero no de ese tipo. Así son. Ahora, yo creo que ya más o menos es así aquí, ¿no? Es lo mismo. Hay algo de vergüenza. En algún sentido, los cristianos se avergüenzan del evangelio. Cristianos tienen la tendencia de reconocer lo que opinan la mayoría y empiezan a tener vergüenza del evangelio. Aun si de veras lo creen. Sinceros cristianos que de veras creen que estas verdades son totalmente verdad, pero tienen vergüenza del evangelio. Hay algunos cristianos, probablemente algunos de ustedes que están congregados con nosotros ahorita, no se congregarían con nosotros si nos reuniéramos en el parque. Hay algunos cristianos que no aguantan reunirse en frente de todos y pasan a algún compañero de la escuela y dicen, oye, ¿eres tú? ¿Eres tú, fulano? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Oye, ¿qué pasó? ¿Tú estás con ellos? Y tú tienes el deseo de decir, no, estoy nomás sentado, a ver, pues, muy curioso, ¿no? Pues, así sientes. Mira, yo entiendo, jóvenes, yo sé lo que están pasando, yo sé que esto es difícil. Algo tiene que pasar en nuestra mente para reconocer que no hay por qué avergonzarse. No hay nada de vergüenza en el evangelio. Déjame decirte que la Biblia describe a los cristianos como los que se avergüenzan de su vida pasada. Romanos capítulo 6. Esas otras cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Como antes vivías, y ahora estás avergonzado de eso. Déjame decirte, ahorita yo casi he vencido mi vergüenza. Aunque de vez en cuando, predicando allá en San Antonio, llega otra vez a sentir, oh, esto sí, duele, todavía duele. Yo quiero que me amen, yo quiero que me respeten, pero no respetan. ¡El cielo está cayendo! Te están burlando. Bueno, déjame decirte, el cielo sí está cayendo. Está al punto de caer. Puedes ver las grietas ahorita mismo, se está cayendo. Algún día Jesucristo lo va a romper y todo se va a caer encima de este mundo. Es algo verdad lo que estamos diciendo. Déjame decirte, algo tiene que cambiar en nuestra mente para quitarnos esta vergüenza. Y déjame decirte que al vencer la vergüenza, y la verdad te digo, no me avergüenzo reunirme en el parque. No me avergüenzo ponerme en un tianguis, ponerme en medio de todas estas personas que no quieren escuchar, y los tianguistas quieren echarme guayabas, y a veces sí lo hacen, y decir el evangelio. No me avergüenzo. De veras, siento que es mi llamamiento. Y yo siento que si todos me odian, pues siento que hice mejor trabajo aún. Así pienso yo ahorita. Algo cambió en mi mente para que yo ya no tenga esta vergüenza. No que no lo siento todavía. Todavía existe esa raíz de que yo siento que me están burlando y nadie quiere ser burlado. ¿O a poco? Nadie quiere de veras ser burlado. La verdad es, entre los hermanos aquí, estamos burlándonos unos a otros de cómo se predica. ¡Qué tremenda cosa! Sí, tremenda. ¿Cómo se dice? ¿Quieres hacerlo por mí? ¡Qué tremenda cosa! Sí. Bueno, aún haciéndolo de buena gana, se pueden lastimar. Es interesante, ¿no? Se pueden lastimar. Tú ves cómo te burlan y todos riéndose y tú sientes hoy. Y luego dice Orlando, ya no me cachan en eso ya. No, yo ya no hago eso mismo, ya estoy aprendiendo porque no quiero que se burlen de mí. Aún de buena gana. ¿Se siente mal uno? No me ofendes, está bien, síguenle, porque necesitamos aprender reírse de nosotros mismos, ¿no? No somos tan importantes que no podemos reírnos un poco de nosotros mismos. No está malo reírse. No somos como la luz del mundo que piensan que reírse es obra del espíritu de la carne no más. No, dice Jesucristo en Lucas capítulo 6, los que lloran, oh, se van a reír. Porque cuando Cristo entra en la vida, empiezan a reírse. Los que antes lloraban, ahora los que antes se reían, ellos empiezan a llorar. Curiosa cosa, ¿no? Gloria a Dios que Dios nos da esta risa. Pero si tú puedes sentir un poco de vergüenza cuando se burlan aquí entre amigos, pues todavía reconocemos, hay mucho sentimiento cuando nos burlan allá. ¿Y no has sentido tú esto? Que cuando empiezan de veras a burlar, como que sientes muy mal, hasta enfermo. Algunos tienen tanto vergüenza, tanta cosa adentro, que se enferman, no pueden predicar, no aguantan predicar, porque es demasiado para ellos. No tienen el coraje, no tienen la fuerza moral de su corazón de decir, no me importa que me burlen, yo voy a predicar de todos modos. No aguantan. Entonces entendemos todos, ¿verdad? Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¡Qué tremendo nivel! ¡Qué grande nivel llegar a decir, no me avergüenzo! No tengo vergüenza del evangelio. Yo creo que yo estoy cerca. No lo he llegado, yo todavía siento a veces la vergüenza, pero creo que he vencido mucho de mi vergüenza. Pero Pablo dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. Yo soy libre, yo soy completamente inconsciente de ninguna vergüenza cuando hablo del evangelio. Y creo, ¿sabes qué? Yo creo que estaba diciendo la verdad. Yo vi como lo dicen en el libro de Hechos, como él era. Él solito en la ciudad de Atenas empieza a predicar. Sí, no tenía vergüenza, tenía otras actitudes acerca del evangelio. Cosas increíbles. Ahora yo te digo, nosotros necesitamos vencer esta vergüenza. Hay que vencerla. Y si ayuda a vencerla, reunirnos en el parque, hacémoslo. No tenemos siempre que reunirnos bajo un techo. Cada rato podemos reunirnos en el parque, ¿verdad? Podemos decir que, ¿sabes qué? El sábado tal, vamos a tener reunión en el parque. Lleguen. O poner un rótulo ahí enfrente y decir, hoy estamos en el parque tal y tal. Ve por ahí, ahí vamos a estar. No es tan malo. Esto necesitamos vencer. No debemos avergonzarnos del evangelio. No hay vergüenza en el evangelio. Ahora, ¿por qué nos avergonzamos? ¿Qué es la naturaleza de nuestra vergüenza? Yo no estoy hablando de este tipo de vergüenza. Yo hablo de nosotros que estamos viviendo la vida cristiana y de veras la creemos, todavía sentimos vergüenza, ¿no? Un poco de vergüenza de estar hablando así. Déjame decirte que la raíz de nuestra vergüenza es la opinión de otros. Es la raíz. Sentimos que tienen una opinión fea de nosotros. Están pensando que somos tontos. Somos payasos. Así piensan. Y por su opinión de ellos, sentimos avergonzados. ¿Qué estarán pensando de nosotros? Especialmente cuando estamos predicando a nadie. Predicando y nadie está escuchando. Predicando y nadie se oye. Predicando y no sé. Algo, pues, es avergonzado. Uno dice, pues, ¿qué? Yo quiero ser importante, inteligente, que me respeten por lo menos. Es lo que sentimos, y por la opinión de los demás sentimos esta vergüenza. Entonces tenemos que desenfocarnos sobre la opinión de estos ignorantes y pensar en la opinión de Dios. A veces estamos predicando en los tianguis y nos pusimos a predicar en un tianguis, sindicato azul, allá en Morelia. Tú sí predicaste ahí, ¿verdad? Una vez con nosotros, ¿verdad? Sí, es un poco difícil, porque ellos se ponen pero necios y malos y te quieren correr y a veces te tiran guayabas y nos hacían muchas cosas. Y yo, llegando con Juan una vez ahí a predicar, él dijo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo lo haces. A veces yo siento, me es muy difícil. Yo dije, a veces la única manera que lo puedo hacer es que imagino a Jesucristo parado ahí. Nomás lo imagino. No sé cómo se ve, pero imagino yo predicando que ahí está Jesucristo mirándome. Y yo sé que es cierto. Yo sé que Él ahí está mirándome, como si Él fuera una de las caras entre esa gente, nomás mirándome. Y yo pienso, ¿sabes qué? Eso no me avergüenza. Porque valúo yo más la opinión de Jesucristo que todos estos idiotas. ¿Sí? Que me tira un guayaba a ese hombre feo, que ni siquiera puede vencer su alcoholismo. ¿Sí? Él me va a avergonzar. Aquel que no puede él ni siquiera ser fiel a su esposa. No sabe él hablar sin echar vigas. Aquella persona, voy a preocuparme de su opinión de él. Y ahí está a un lado Jesucristo. Noble, que amó a los que le odiaban, el que no tenía que renuir ni siquiera cuando ellos le acusaban falsamente, aquel que era tan fuerte, tan sano, tan bueno, que siempre buscaba y mostraba misericordia cuando ellos le hacían mal, cuando ellos le maldecían, él bendecía. Ese Jesucristo. Y luego dijo, Memo, ve, predique el evangelio. Entonces estoy predicando el evangelio y hay muchos que están diciendo, loco, nadie te creemos, vete a casa, bolillo. Bolillo, no sé, pelo un poquito, cafecito, ver, y blanco adentro, yo no sé, nos llaman bolillos. Hasta ustedes se ríen de mí. ¿Se ríen de los bolillos? ¿Qué pasó? Gracias, hermano. Yo sabía que tú estabas buscando el bien mío. Yo sé, ustedes se ríen. Yo digo bolillo y ustedes se ríen. Sí, es bolillo, ¿verdad? Sí, nunca lo habían pensado, pero dicen, ¿sabes qué? Eso sí queda. Pues así nos dicen. Oye, bolillo, ve a tu casa, no te queremos por aquí, no sabes, y echan vigas que ni siquiera entiendo. ¿Sí? Una vez Miguel Riggs se molestó mucho con alguien que le había burlado bastante. Se molestó y él dijo a José West, oye, José West, yo necesito que me traduzcas algunas palabras. Y él dice, José, ¿qué son? O sea, yo quiero que me traduzcas scuzzbucket. Oh, scumball. Estas son palabras en inglés. Bueno, te voy a decir, José dice, ok, te voy a traducirlos. Bola de mugre. Sí. Entonces ya puedes ver que cada vez que Miguel está predicando y luego alguien empieza a burlar de él, él dice, bolas de mugre. Inventando sus insultos, ¿verdad? Para poder desquitarse. Bolas de mugre. ¡Qué chistoso! Déjame decirte, hermano, que la vergüenza, nos quieren llamar cosas. Ahí estamos poniéndonos ahí y escuchando las caras y las maldades, las vigas que nos echan. Y de veras son gente lista y saben bien insultar. Saben bien hacer que todos se ríen de ti. Ja, 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 mira que son burlados estos bolillos. Pero yo puedo ver una cara
ahí en medio de todos ellos. Ahí está mi Señor Jesucristo diciendo, amén. Eso sí me agrada. Amén, Memo, sígale adelante, te estoy escuchando. Y puedo yo predicar ahí mismo a ellos, sabiendo que Cristo está escuchando, y algún día estas palabras se van a volver a llegar a sus oídos. Y Jesús va a decir, yo estaba ahí, yo soy testigo. ¿Sabes qué? No nos importa la opinión de aquellos si sabemos la opinión de Dios. Si Dios dice, predique el Evangelio, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Donde quiera que vas, hasta que ya no hay ciudades, hasta que no hay habitaciones, hasta que todo es un desierto, diles de mí, háblales. Y luego al final, yo te daré tu premio. Me has agradado a mí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Cristo. Cristo nos mandó predicar. A veces yo hablo con otros misioneros que lástimamente no predican. Y hay muchos de ellos. Pastores, que son pastores y se visten bien y predican mejor que nosotros, pero no en la calle. Porque se avergüenzan. ¿Sabes qué? Ellos aquí tienen respeto. Se visten de traje, corbata. Son llamados reverendos. ¿Sí? Tienen respeto de la gente aquí. Hasta algunos, yo sé, porque estábamos predicando en el Parián y en la alianza de los pastores aquí se pusieron junto con aquel del municipio. O sea, ¿cómo se llaman estos policías que guardan todo lo que es del peatonal y todos? Y se pusieron de acuerdo allá, hicieron algún reglamento y estos mismos pastores dijeron, te vamos a ayudar. Entonces cuando nos arrestaron, en vez de llevarnos a la cárcel o al ministerio público, nos llevaron a estos pastores sin vergüenzas. El pastor aquí de Discípulos de Cristo, mero en la iglesia cristiana, mero en la Madero. Y nos depositan, yo hasta esposado, entrado allá, sentado allí, para ver a esta persona, que él me va a decir, oye amigo, hermano, hay maneras mejores de hacer el asunto. Y yo dije al policía, llévame a la cárcel, no quiero estar en la presencia de este hombre. No quiero que nadie me asocie con él. No, pero hermano, tienes que razonar que hay mejores maneras para no ofender a la gente. Esta no es la manera. Él dice que esto no es la manera. Jesús dijo, ve y predique el Evangelio a toda criatura. ¡Diles de mí! Y el pastor dice, no, hay que retener el respeto de la gente para que nos respeten. Pero el momento que tú tienes el respeto de la gente, ahí está Jesucristo, caminando avergonzado de ti. ¡Qué lástima! Él dice, ¿no tuvieron la fe de aguantar un poco de burla? ¿Un poco de broma? ¿Un poco de bolillo? ¿Un poco de no sé qué te llaman a ustedes? ¿Cerillo? No sé, ¿cómo se llaman? Pues, no sé yo, ¿qué es? ¿Cómo te burlan a ustedes? No sé. Te llaman cerillo, ¿verdad? Merolicos. Merolicos, sí, merolicos, aleluyos. Chaqueteros, pues. ¿Cuánto te pagaron? ¿Sí? Oye, no me pagaron esta semana. Déjame decirte, te burlan y tú te avergüenzas de su burla, estás avergonzando a Cristo. ¿Sabes la razón que no me avergüenzo de Cristo? No me avergüenzo del Evangelio, porque puedo yo imaginar la cara de Cristo diciendo, ándale Memo, esto sí está agradando, esto sí estás poniéndote en buena situación conmigo, tú vas a recibir tu galardón, si fuera no más por un vaso de agua que diera en nombre de profeta, pero vaya, tú has nombrado mi nombre en frente de los que te odiaron, esto me vale algo mucho, Memo, sígale haciendo, y yo puedo hacerlo hasta el día que muera, si yo puedo ver a Jesucristo hablándome así. Otra cosa es que yo pienso, yo valúo más la opinión de los ángeles. ¿Qué me importa lo que piensan estos tontos? Estos tontos sacan toda su educación de la televisión o de las novelas que compran allí. Es toda su educación, es todo lo que saben. No saben nada más. Solamente lo que algún cuate les contó de algo. Y luego yo sé que los ángeles están mirando a todo esto, asombrados del plan de Dios, asombrados de la fe de la gente. Yo pienso en los ángeles que rescataron a Pedro, Yo pienso en los ángeles que rescataron a Lot. Yo pienso en los ángeles que rodeaban a estos apóstoles, ellos protegiendo y haciendo estas cosas. Yo tengo que pensar que estos ángeles diciendo, mira la fe de estas personas. Mira cómo ellos parecen a ellos, no nos pueden ver. Piensan ellos que están a la merced de estas personas y siguen predicando. Yo tengo que pensar que los ángeles saben el valor de esta cosa en la moneda del cielo. Amén. Tiene valor, ¿no? ¿Me vas a decir que los ángeles no reconocen este valor? Yo puedo pensar en Gabriel, el mensajero de Dios, que es mandado por aquí y por allá para decir las cosas importantes de Dios. Y él dice, ojo, yo quisiera sentir lo que ellos sienten. Yo quisiera ejercer un poco de fe como ellos ejercen. Yo no puedo porque veo a Dios todos los días, pero ellos no pueden verle y le aman y hasta predican su nombre cuando ellos le insultan. Y mira cómo ellos son rechazados por todos los hombres, echan vagabundos y llamados bolillos. Pero mira que siguen predicando. Yo prefiero la alabanza de los ángeles. Que llegue el ángel a Daniel y dice, varón de Dios, tú eres muy especial. Ándale. O sea, la opinión de tu vecino es que tú eres un idiota. Pero el ángel que está allí dice, no, tú eres varón de Dios. ¿Sabes qué? Yo pienso en los hombres hechos justos. Ningún hombre aquí en la tierra es justa. Pero dice que la muerte justifica del pecado. Entonces los hombres muertos ya son hechos justos. Yo pienso en cuántos hombres han muerto antes. Yo pienso en personas como David, el rey. Yo pienso en personas como Abraham o Elías, que era de veras, este sí era. Elías era uno fuerte, él sí sabía hacerlo. Y yo pienso en él mirando a esto, y yo pienso en su semblante cuando mira a un pastor como aquel que me estaba burlando o me estaba regañando. Y yo puedo ver a la cara de Elías. Ah, entonces él, ¿qué va a decir? Oh, sigue adelante, Memo, eso sí me cae bien. ¿Sabes qué? Yo prefiero la opinión de aquellos hombres que ahora están en presencia de Dios, su carrera ya corrida, ya no pueden ellos hacer más, aunque tengan ganas. Yo te digo que dale si tenía todavía ganas. Él no estaba listo a dejarlo, él tenía ganas de predicar más. Él ya quería cambiarse otra vez a México, quería volver aquí a hacer otra iglesia antes de morir. Es lo que él quería hacer, pero Dios le quitó y no le dio la oportunidad. Él es ahora un hombre hecho justo en el cielo. ¿Y sabes algo que yo sé? Yo sé que cuando yo predico a estas personas el evangelio, me expongo a todos sus insultos o lo que sea. Yo sé que Dale tiene así una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, dígale, amén, esto sí es lo que yo quería hacer. Hombres hechos justos están mirando, dice, estamos rodeados de grande nube de testigos que están mirando lo que hacemos, demostrando la fe. Y déjame decirte, están alegres cuando predicamos el evangelio. Yo también pienso en la opinión de mis hermanos. Si yo me pongo avergonzado del evangelio, ¿cuántos hombres que también han sufrido los insultos serían avergonzados de mí? Si yo me pongo avergonzado ahora, yo pierdo yo la amistad, la cercanía a ustedes, hermanos, que también lo hacen. Si yo lo dejo de hacer, ustedes ya no me pueden respetar. Y si ustedes lo dejan de hacer, yo no puedo seguir respetando a ustedes. Déjame decirte, yo no tengo respeto para ese pastor, no sé si todavía es el mismo, pero ese pastor que me regañó en conjunto con las autoridades que nos querían callar en el centro, yo no tengo ningún respeto para él. Una vez 4 pastores de la Alianza de Pastores en León llegaron a mi casa para regañarnos. A mí, a papá de Miguel, a Miguel Riggs y a José West. Nos pusimos ahí porque ellos querían hablarnos como cristianos. Llegaron ahí y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un trato con el municipio, el gobierno del municipio, que nos van a dar terrenos para nuestras iglesias. Pero ahora nos han dicho que si ustedes siguen predicando en el centro, nos van a quitar este trámite que estamos haciendo. Vamos a perder los terrenos. Entonces lo que estamos pidiendo es que dejen de hacerlo por un tiempo. ¿Cómo puedo yo respetarles?
Yo dije, hermanos, hagan lo que quieran, vamos a seguir predicando. Si ustedes quieren desasociarse con nosotros, decir que no son nuestros hermanos, háganlo. Pero vamos a seguir predicando. Ellos fueron al municipio, dijeron a los del municipio que ya no eran asociados con nosotros. No éramos lo mismo. Ellos recibieron sus terrenos, pero perdieron mi respeto. ¿No quieren asociarse conmigo? Ándale. Yo quiero asociarme con gente de fe.
Amén.
Yo quiero sentarme junto con gente que saben predicar.
Amén.
Lo siento, si tú tienes vergüenza de Cristo, no puedo respetarte. No puedo respetar a uno que no tiene ganas de predicar el Evangelio. Porque es un grupo especial de hombres y mujeres que saben exponerse a todos estos insultos o cualquier vergüenza por amor del Evangelio. Esto sí es gran compañía de gente que predica en el Evangelio. Déjame decirte, quiero sentarme junto a ti. Yo quiero reunirme donde hay gente que no tienen miedo del Evangelio de Cristo. Yo prefiero estar con ustedes que con cualquier de esos misioneros que reparten folletos y ponen sus trajes y hacen sus edificios y hacen muchas cosas, pero no se ponen en la calle a predicar. No me interesa estar con ellos, no quiero convivir con ellos, no quiero unirme con ellos ni para conseguir terrenos gratis.
Amén.
¡Tengan lo que quieran! Yo prefiero estar con ustedes.
Amén.
No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios.
Amén.
Ah, piénsalo, esto es lo que dijo Pablo. Es potencia de Dios.
Amén.
¿Saben lo que el Evangelio hace? Cambia vidas. Cambia vidas. Porque tú predicas el evangelio a alguien que no lo supo y al rato su vida es cambiada para siempre. Dice, es verdad, Martín, es verdad que Dios te cambió por medio del evangelio y tú lo odiabas y tú peleabas en contra. Tú dijiste, no lo quiero, pero Dios te cambió por el evangelio y yo no cambiaría esto por ninguna otra cosa. Que el día que llegamos a tu casa y explicamos el evangelio, no hay ninguna opinión de nadie en todo el mundo que me puede quitar esto. Un hombre salvado, rescatado, cambiado para siempre. ¿Has visto tú las vidas miserables que llevan? Vidas miserables. Vidas miserables, hermanos. ¿Cómo es posible que viven así? Yo no puedo creer que viven de esta manera. Yo no puedo ver cómo se odian en su propia familia. Yo no puedo mirar cómo son borrachos y nadie les respeta, ni sus papás, ni sus hijos, ni sus esposas, ni sus hermanos, ni sus colaboradores en el trabajo. Nadie les respeta. Son completamente perdidos. Y el Evangelio llega y les cambia la vida. ¿Por qué me voy a avergonzar de la curación de estas vidas miserables que hay? ¿Me voy a avergonzar si yo descubro la curación para SIDA o para cáncer? Yo no me voy a avergonzar. Nomás voy a decir, pruébalo. Si tienes cáncer, pruébalo, te lo sana. ¿Qué vergüenza tendríamos? ¿Qué tal si yo tenía algo que te iba a hacer rico en 10 días? Rico. Pues no me avergonzaría de eso. Nos haríamos todos ricos. ¿Saben lo que yo veo? Es que nosotros tenemos algo tan poderoso que cambia las vidas de los que creen. ¿O a poco que no? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para cualquiera que cree. El que cree es cambiado. Y no solamente él, su esposa y sus hijos y sus nietos. Y sus bisnietos. Dice él, hasta la cuarta generación. ¡Gloria a Dios! El Evangelio cambia vidas. ¿Por qué me voy a avergonzar de este Evangelio? Sí, claro, ellos van a decir, ¡ah, tontos merolicos! ¡Aleluyos, bolillos, digan lo que quieran! Pero estamos cambiando vidas. Yo pienso en el puro gozo de ver a alguien convertido. El puro gozo. El puro gozo de pensar en aquel día que este Juan Sánchez se sienta junto conmigo porque me quiere callar de una vez. Estamos ahí yendo en el camión y él sentado así en el pasillo allí. Oye, dice, pues que, dime, háblame. Entonces yo empiezo a mostrarle el Evangelio. Y como que ya se empezaron a desvanecer sus razones. empieza a desvanecer sus objeciones. Y ahora yo digo, oye, yo cambiaría el gozo de ver a este Juan Sánchez. Es convertido. No es lo mismo. Él es diferente que antes era. Él antes me odiaba. Él me quería callar. Ahora me ama. Yo creo. Él me burla, pero él ama. Él me ama. Yo lo sé. Yo no cambiaría esto para nada. Yo, ¿sabes qué? No hay otro gozo en el mundo más que esto. Yo de veras me regocijo en mis hijos. En todos mis hijos me regocijo en ellos. Me gusta estar con ellos, que se sienten en mi regazo. Me caen bien. Pero esto no es más grande gozo que ver sus caras de ustedes, a quienes yo tuve un poquito que ver con salvarles.
Amén.
El gozo de convertir a alguien vale todo esto. No me avergüenzo del Evangelio. Una cosa más. No me avergüenzo del Evangelio porque es la verdad.
Amén.
Es la verdad.
Amén.
O sea, no estamos mintiendo. No. Mira, ¿sabes que has intentado tú vender? ¿Hay algunos aquí que han intentado ser vendedores? Yo creo que casi todos en algún sentido, ¿verdad? Porque es el trabajo fácil de conseguir y muy difícil de mantener. Vender es difícil, a menos que tienes algo de veras de valor. Y entonces es fácil. ¿Sí? Mi hijo Esteban acaba de conseguir un trabajo que le fue fácil conseguir y difícil mantener. ¿Por qué? Consiguió un trabajo de vender promociones. Y el señor de ventas estaba enseñándole cómo vender. Pues tienes que decir, mira, esto y el otro y hay esta cosa. Y si ellos objetan así, dices esto y lo otro. Y estás tratando de vender a alguien que no lo quiere, algo que no necesita y algo que probablemente va a perder completamente. Estás diciendo tú, oye, yo quiero que me des 15 pesos y a cambio te voy a dar casi nada. Es difícil vender algo que no sirve. Pero no es difícil vender algo que de veras tiene valor. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Este boleto ya es ganador. Te lo vendo en 15 pesos y te va a ganar 1,000 pesos. ¿Cómo ves? Y uno dice, no, algo está mal, algo está chueco. ¿Por qué no lo cambias? Pero si fuera cierto, ¿quién no lo compraría? Todos. O cuando ellos te quieren dar una oferta verdadera, promoción, Big Cola, 9 pesos y te lo doy a 8.50. Y todos lo quieren, ándale, porque el otro cuesta 12 o 15 o 20. Sí, vale, sí puede vender Big Cola. Sí se vende. ¿Por qué? Es un valor. Aunque me da asco, pero a mí no me gusta la Coca, ni el Big Cola, ni el Sprite, ni todo eso. Lo tomo porque es todo lo que hay. No se preocupen, hermanos. Yo sí lo tomo cuando quiera. Yo no más. Yo prefiero té negro de Tejanos. Vamos a enseñarles algún día qué es el té negro de Tejanos. Van a ver lo que están perdiendo. La verdad es, hermanos, los que tienen algo que vender, pueden vender. Sí, si tienen algo que vender, pueden vender. Yo nomás dije a mi hijo Esteban, oye Esteban, ¿qué estás vendiendo? Déjame verlo. Pizza Real. 89 pesos por uno de mediano. Y te damos una coca gratis. 15 pesos y esto te dura 15 días de cupón. 15 pesos y tiene varios cupones ahí. Yo dije, ¿sabes qué? Cuando es dominó, a lo mejor lo vendes. Pizza Real, quién sabe. Y tiene razón. Si fuera algo que todos dicen, no, eso sí yo quiero, eso sí vale, pues fácil lo vendes. Pero cuando es algo así, es un poco extraño que nadie lo sabe y no lo quieren. Y sí le fue difícil. Vendió 9 por fin y por fin ya no los podía encontrar. Yo creo que es nomás que dijo, pues ni modo. Es muy difícil, mucho trabajo, muy poca ganancia. Déjame decirte, lo que tenemos nosotros es la verdad. Nosotros podemos levantarnos y decir, la Virgen no salva. La Virgen no puede salvar su alma, pero no se preocupan, Jesucristo sí. No es gran pérdida. Sí, la Virgen murió y no pudo resucitarse y no te puede salvar, pero Jesucristo sí.
Amén.
Y esto sí es la verdad, no estamos inventando. Nosotros decimos, la Biblia dice esto. ¿Y sabes qué? La Biblia sí lo dice. Y no estamos torciéndolo. No tenemos nosotros que decir, cada profecía en el Antiguo Testamento que habla de José está hablando de José Smith. No tenemos que inventar.
Estamos nomás diciendo lo que dice la Biblia. Y alguien dice, sí, pero ¿qué tal el contexto? Ándale, qué bien que nos preguntaste, porque el contexto también tiene cosas que queremos decir. No estamos inventando, estamos poniendo allí, dice la Biblia, exponiendo nuestras conciencias a todos. Aquí está nuestra conciencia. Yo te digo que no hay ningún sacerdote en la iglesia de Cristo. Ningún sacerdote, sino solamente Jesucristo.
Amén.
¿Y sabes qué? La Biblia lo dice. Un solo nos queda. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo. Y aquí lo dice. Podemos gritarlo a los cuatro vientos. ¿Por qué? Es verdad. Es cierto, no estamos inventando, no estamos ocultando nada. Cuando nosotros levantamos y decimos, si no nos crees, lees tu Biblia. Mejor dicho, tráenos tu Biblia, te lo mostramos. Está en todas las Biblias. No, ellos van a decir, no, eso es lo que dice su Biblia de ellos. No, es lo que dicen todas las Biblias. No predicamos en la calle lo que es un poco extraño, un poco difícil de comprobar. Predicamos solamente las cosas claras de la Biblia. Y solamente tienen que creerlo, solamente tienen que tener el interés de abrir su Biblia y averiguar. ¿Sabes por qué, hermano, ese sacerdote no te quiso dar respuestas? Porque no tenía respuestas. Ahora, yo tengo que pensar, a veces vienen los testigos de Jehová a mi casa y yo a veces nomás les dejo hablar. ¿Queremos hablarte del Evangelio, del reino? Ah, está bien, ¿quieren hablar del reino? Hablen. Bueno, es que mira esta revista que nos dice esta semana y como que se les empiezan a desvanecer las ideas. Y bueno, y que ¿qué piensas tú de que regresemos una semana? Pues con esto ya terminaron. Yo quiero saber del reino, háblenme. Bueno, es que dice la Biblia y no, ¿cómo que no saben qué decir? ¿Has ido tú a escuchar un sermón de un sacerdote? Yo sí. Yo me he puesto a escuchar todo un sermón varias veces de un sacerdote. A ver, ¿qué dice? Pobrecitos. No tienen nada que decir. Una vez yo me puse ahí en Puebla a escuchar un sacerdote comunista. Y él predicó 10 minutos por mucho sobre la bomba neutrón. Que es un mal cosa, es mucho más, muy malo la bomba neutrón. Yo me puse en Guanajuato y nomás me puse a escuchar el sermón del pastor de ahí, de esa iglesia, del cura, y él se puso ahí y leyó Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él predicó, hay que traer sus niños para ser bautizados, para que sean salvos. Pobrecitos. Pero nosotros no somos así.
Amén.
¿Sabes qué? A veces nosotros, antes, porque a veces uno que predica todos los días, todas las mañanas, todas las noches, dos o tres veces al día, todas las semanas, todos los meses, todos los años, por 15 años, a veces se aburre de los mismos mensajes. Entonces nos hemos puesto a divertirnos un poco. Entonces lo que hacemos es que abrimos la Biblia y el compañero pone su dedo y hay que predicar sobre este versículo. ¿Y sabes qué? Se puede. Se puede. Oh, mira, y hasta a veces salen buenos mensajes de un versículo que nunca hubieras pensado. ¿Sabes por qué? Está llena de verdades.
Amén.
Y hay mucho que decir. Yo puedo predicar en contra del alcohol y mostrarles que esto te lleva a Cristo. Yo puedo predicar a los padres que son sinvergüenzas y llevarles a Cristo. Yo puedo mostrarles de la idolatría, o del sacerdocio, o del infierno, o de cualquier otra cosa. Déjame decirte, este lugar, esta Biblia está llena de verdades que aplican a nuestro día. Este libro es al día, a nosotros, a nuestras necesidades, a todas las necesidades de esta generación. Está al día mejor que cualquier periódico de hoy.
Amén.
Te va a decir todo lo que necesitan y tú sabes todo. No necesitas que te enseñen nadie. Tú lo sabes. Tú abres la Biblia, la lees y la entiendes.
Amén.
Entonces, no debes avergonzarte, porque es verdad y es relevante. Es verdad. No me avergüenzo del Evangelio, porque el infierno es verdad. El infierno de veras existe.
entonces no me avergüenzo del Evangelio. Porque 5 minutos después que muere aquella persona, te va a estar maldiciendo si tú no le explicaste el Evangelio. Sin vergüenza de esto, y nunca me dijo. ¿Qué tipo de cristiano es ese pastor que me dejó sentarme en su banca por tantos años y jamás me explicó este versículo? Sinvergüenzas que no saben decirlo. Nosotros sabemos, no nos avergüenza decir, hay un infierno, tú te dirijas a ese lugar, Cristo pagó el remedio, ven a Cristo.
Amén.
Sencillo, ¿no? Yo predico y no me avergüenzo del Evangelio porque el cielo es verdadero.
Amén.
Existe vida con Jesucristo. Él dijo, yo me voy a preparar un lugar para vosotros y cuando yo regreso, los voy a tomar a mí mismo. Para que donde yo esté, también vosotros estéis. Yo creo en el cielo y por esto no me avergüenzo del Evangelio. Algunos van a estar en el cielo para siempre. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree. No puedo ya avergonzarme. No me avergüenzo ponerme en el centro aquí de Aguascalientes. No me avergüenzo ponerme enfrente de aquellos que nos burlaban en León. No me avergüenzo ponerme en el jardín de San Marcos en medio de la feria. Y que me pongan cámaras de las noticias. Con grandes luces. Y yo puedo predicar a la cámara. Espero que me dejen. Vengan todos. Yo no puedo avergonzarme del Evangelio ya. Porque es potencia de Dios. Para salvar a todo creyente. Judío, gentil, no importa. Es potencia de Dios. No me avergüenzo.
Amén.